Sí. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Vamos a empezar el Padre nuestro juntos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Veo gente desde California, Michigan y Santa Rosa, California. Y creo que nomás, no sé de dónde son los demás que nos acompañan. Tal vez alguien de Texas. Y la semana pasada nos acompañaron también de Florida. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos estado hablando durante estas clases. Hemos estado hablando sobre los 10 mandamientos como la ley de Dios que nos pide el cumplimiento de la ley a todos. El Nuevo Testamento sigue la ley de Dios, los 10 mandamientos. Es algo que tenemos que seguir cumpliendo. Entonces hemos visto los 10 mandamientos, hemos visto que el espíritu de los 10 mandamientos es el espíritu de amor, que quiere decir que Dios nos ha dado los 10 mandamientos porque nos ama, ha sido por amor para preservarnos. Vimos también en las clases pasadas, vimos las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad que se adquieren en el bautismo, que son regalos dados en el bautismo, dados por Dios mismo, infundidos en el alma. Son virtudes que vienen directamente de Dios, directamente de Dios. Por eso les llamamos teologales. Teo quiere decir Dios en el griego. Entonces, también vimos la semana pasada, vimos las virtudes cardenales, que a diferencia de las virtudes teologales, las virtudes cardenales se adquieren a través de la repetición de los actos, a través de un esfuerzo que nos lleva a adquirir estas virtudes a través del hábito, la repetición, la repetición, la repetición de del acto nos lleva a obtener la virtud de la templanza, de la justicia, la fortaleza, ¿verdad? Y vimos también que estas virtudes nos asemejan más a Dios. La otra virtud, la prudencia. Entonces, vamos a continuar el día de hoy hablando sobre una virtud que es muy importante, que el Señor Jesús en el libro del cielo, en el primer volumen, le enseña a Luisa Picarreta. Esta virtud es la virtud de la humildad. La humildad está al centro, forma parte fundamental de lo que es la vida espiritual. La humildad forma algo esencial, es esencial en la vida espiritual de la persona. Y quiero hablar de esta virtud porque es algo de lo que nuestro Señor Jesús habla, es de lo primero que habla en el volumen número 1 en el libro del cielo. Aquellos que tienen esta versión del volumen del cielo, son los libros que se adquieren en la librería Fiat, allí en Miami. Entonces, este es el volumen número 1. Y el Señor Jesús empieza en el volumen número 1 a formar el alma de Luisa Picarreta espiritualmente. Nosotros queremos avanzar en la vida espiritual, tenemos que esforzarnos porque las virtudes no vienen, no se adquieren así solas nada más. No se nos dan como se da la fe, la esperanza y la caridad. Y aún estas se pueden perder. Porque si no las hacemos crecer con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de los sacramentos, el recibimiento de los sacramentos, pues podemos perder la fe que se nos ha dado, ¿verdad? Vemos muchas personas que pierden su fe. Entonces vamos a a referir el pasaje que vamos a ver. Es en la página 32 de este volumen, de esta versión. Los que tienen el otro volumen, tal vez sea en el número 6, el que esté numerado por números, tal vez sea el número 6. Pero aquí nuestro Señor Jesús le pide a Luisa Picarreta, le pide fidelidad, le dice, prométeme que me serás fiel y yo derramaré sobre ti, ¿verdad? Todas las gracias. Prométeme fidelidad, prométeme ser fiel, el Señor le dice a Luisa Picarreta. Pues el Señor quiere que estemos atentos con la fidelidad. Es algo muy importante. Vamos a leer este pasaje que está muy interesante. Dice aquí lo siguiente. Vamos a ver. Allí en la página 32 dice. Ahora que hemos quedado solos y ya no hay quien pueda perturbarnos. ¿No estás más contenta más que antes? Cuando estabas presta a contentar a los que siempre estaban más cerca de ti. ¿Ves cómo es más fácil contentar a uno solo que a muchos? Ahora contentémonos recíprocamente, haciendo cuenta que tú y yo estamos solos en este mundo. Prométeme serme fiel y yo derramaré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás asombrada. Entonces la fidelidad es algo muy importante. Luego aquí, más adelante, sigue. He hecho grandes designios sobre ti y siempre que tú quieras corresponder y conformarte a mi querer, tendré mis delicias en hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando tú a imitarme desde mi nacimiento hasta mi muerte. No dudes de poder lograrlo porque yo mismo te enseñaré poco a poco el modo de proceder. Pues quiere una semejanza con nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos dice el catecismo en la parte que nos habla sobre las virtudes? Allí en el numeral 1804 nos dice, ¿verdad? Y en la 1803, 1804 nos dice que el objetivo, ¿verdad? De las virtudes es asemejarnos a Dios. Es asemejarnos a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor aquí en este escrito? Dice que nos quiere semejantes a Él. Y nos pide fidelidad, fidelidad en el obrar. Dice, día en día, en efecto, me ha hablado, especialmente después de la Santa Comunión, de que había de ocuparme, ¿verdad? De lo que me debía de ocupar. Y afanarme por hacer copioso el fruto de la gracia que me otorgaba con la finalidad de su imitación, ¿verdad? Imitar a Cristo. Y entonces aquí lo que dice, la primera cosa que tanto me ha hablado, de la primera cosa que tanto me ha hablado ha sido sobre la necesidad de purificarme interiormente, purificar mi corazón y el anonadamiento de mí misma en la adquisición de la santa humildad, por lo cual venía diciendo muchas veces. ¿Okay? Pues aquí nos va a hablar de la humildad. Dice, mira. Para hacer que yo derrame en tu corazón mis gracias, es necesario que te conozcas, ¿verdad? Perdón, que te convenzas que por ti sola puedes nada. Primeramente tenemos que convencernos, como dice el Evangelio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús le dice a los discípulos, sin mí no pueden nada. Tenemos que convencernos de nuestra nada frente a Dios, de que somos criatura y que Él es Dios. Esa es la humildad, ¿verdad? Reconocer que nosotros somos criaturas y Él es Dios. Que sin Él no podemos, porque ¿quién de nosotros se ha dado la propia vida? ¿Quién de nosotros se asegura la vida? Nadie, porque Dios no la da, ¿verdad? Entonces, dice que quiere que nos convenzamos que sin Él no podemos. En otras palabras, que tenemos pues necesidad de Él, que dependemos de Él. Que dependemos día a día, constantemente, cada sorbo de vida que tomamos, cada respiro, cada palpitar de nuestro corazón, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, convencernos que dependemos totalmente de Él. Tenemos que tener en cuenta esta dependencia, ¿verdad? Porque más adelante nos lo va a explicar, que tenemos que ser como niños dependiendo de Él, dice. Mira, para hacer que yo derrame en tu corazón mis gracias, es necesario que te convenzas de que por ti sola y siempre nada puedes. Sabe que yo me guardo muy bien de comunicar gracias y dones a las almas que están siempre con afán de atribuirse a sí mismas los buenos efectos que provienen de sus obras y de su gracia. Que el Señor se guarda, dice, de estas almas que se atribuyen a sí mismo los dones o las habilidades que tienen. ¿Por qué? Dice, me hacen muchos hurtos. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento dice, no. Bueno, no los escucho, ¿verdad? Pero ya sé que todos están diciendo, no robarás, ¿verdad? Séptimo mandamiento dice, no robarás. Fíjense, dice el Señor, aquellos que se atribuyen a sí mismo mis dones o lo que yo les doy y los que no reconocen que yo soy el dador de todos los dones, me están robando, ¿verdad? La adoración, la gloria que le corresponde a Dios. Fíjense, ¿cómo nosotros, criaturas, nos atrevemos a robarle a nuestro Creador? Fíjense, ¿cómo es la voluntad humana? Que nos atrevemos, osamos a robarle a nuestro propio Creador, a nuestro Padre Celestial, al no reconocer que lo que Él nos da proviene de Él, ¿verdad? Alguien puede decir, yo poseo este regalo, yo poseo esta habilidad, porque soy muy bueno, porque soy muy inteligente, pero en realidad no, esto es lo que dice el Señor, yo me cuido de estas personas, porque no me reconocen como el dador de ese regalo, ¿verdad? Es bien importante ya desde empezar a reconocer que Él es el dador de todo lo que existe, el dador de nuestra vida. Ya desde allí la criatura está agradeciendo, dice. Dice, estas almas que no me reconocen me hacen muchos hurtos, hacen hurtos de los dones y las gracias de mi amor dados a ellas. Pues se los retienen como adquiridos por ellas mismas, por lo cual siempre debes decir, los frutos que se producen en mi jardín, no hay que atribuirlos a mí, pobre, sino que son efectos de los dones de mi divino amor, otorgados con profusión a mi corazón. Ten siempre en la mente que yo soy generoso en derramar aún torrentes de mis gracias. Y las almas que se conocen a sí mismas, con tal que nada usurpen para ellas, sino que juzguen todo como hecho en virtud de gracia y haciendo la estima que conviene, no solo me estén agradecidas, sino vivan también en continuo temor de que pueden perder toda gracia, don o favor, si no me corresponden. Entonces, el Señor dice que debemos de vivir con un continuo temor de que si no le correspondemos, podemos perder la gracia. Este es un temor. No un temor terrible que nos va a destruir, ¿verdad? Es un temor de agradecimiento, es un constante agradecimiento. Aquí lo que debemos de ver es el acto de agradecer a Dios por todo lo que tenemos, dice. Y de no robarle la gloria, la adoración que a Dios le corresponde, de su criatura, de nosotros. Dice, yo no puedo entrar en los corazones que apestan de soberbia, ¿verdad? Pues nos habló acá de la humildad. ¿Cuál es quiere la adquisición, quiere que el alma adquiera la humildad, ¿verdad? Y la humildad en sí, virtud. Pero aquí ahora se nos está hablando de la soberbia. Dice que los corazones que apestan de soberbia, que están inflados de soberbia, que estas almas allí el Señor no puede entrar, dice, porque no hay ningún rincón para mí. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? El orgullo y la soberbia. Entonces, fíjense, para crecer en la vida espiritual debemos de ser cuidadosos de que en nuestra alma no haya soberbia. La humildad es el antídoto para la soberbia, ¿verdad? Entonces, la soberbia es uno de los siete pecados capitales, ¿verdad? La soberbia es uno de los siete pecados capitales. Los pecados sabemos que destruyen el alma, la desfiguran, le dan muerte espiritual al alma. Y la virtud la hace semejante a su creador, nos asemeja a Dios, es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el 1803. ¿Verdad? Por eso nos esforzamos en practicar estas virtudes, porque estas virtudes solamente se adquieren a través de la práctica. A diferencia de las virtudes teologales que se nos dan gratuitamente. Entonces, el Señor no puede entrar en los corazones que están llenos de soberbia. Ustedes han escuchado la letanía del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Que dice, Jesús, manso y humilde, haz mi corazón semejante al tuyo. Manso y humilde. Fíjense. Más adelante vamos a ver por qué es importante la humildad. Dice, bueno, todos los corazones que están llenos de soberbia y están inflados, ¿verdad? Esas almas, allí no hay ningún rincón para nuestro Señor. No se puede, no puede entrar, no puede colocarse él. Dice, porque no hay nada que pueda recibirlo, no existen las condiciones. Dice, por eso quiero que tú hagas muy a menudo, más aún continuamente, actos de humildad. El Señor quiere que adquiramos esta virtud, la humildad, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a adquirir? Dice que hagamos actos de humildad. Nosotros sabemos que nuestra vida se compone de actos y son actos buenos. ¿Verdad? Nos llevan a la virtud, nos llevan a la semejanza de Dios. Si son actos malos, son vicios, actos pecaminosos, nos desfiguran. Desfiguran la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que cuidar qué tipo de actos hay. Dice, quiero que tú hagas muy a menudo, más aún continuamente, actos de humildad. Vamos a ver cuáles son los actos de humildad. Y que te mantengas como un niño. Que te mantengas como un niño en pañales, que sin poder por sí mismo dar un paso ni mover una mano para actuar, todo lo espera de su madre. Así quiero que tú estés junto a mí, es decir, como un niño, rogándome que te ayude y te asista, confesándome además tu nada y esperando todo de mí. La semana pasada les comenté que deberíamos de practicar de esta forma, hacer actos de humildad, ¿verdad? Porque los actos de humildad nos hacen humildes. Una persona que miente constantemente se hace mentiroso. ¿Verdad? Una persona que hace actos de humildad se hace humilde. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer humildes? Dice el Señor. Quiero que te veas como un niño en pañales. Que te veas en tu nada, que sin ti no puedes, que sin mí no puedes hacer nada. Que tú por ti solo no puedes hacer nada, que me necesitas. Entonces, imagínense ustedes que ustedes son un niño pequeño, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y cada vez que vamos a hacer un acto, le vamos a decir a nuestro Señor, dice, ven, ayúdame, Señor. Sin ti yo no puedo hacer nada. O sea, depender pues de Él totalmente, reconociendo nuevamente que somos criaturas y Él es el creador, que somos la nada y Él es el todo. ¿Vale? Dice aquí, oh, cuánto me achicaba y me anonadaba ante estas palabras de Jesús, de modo que a veces sentía todo mi ser como deshecho y anulado. Tanto que sintiéndome incapaz de obrar por el bien y sin habilidad para dar un paso ni una respiración, sin ser sostenida y ayudada por Jesús. Sin embargo, trataba de hacer lo posible para contentarlo en todo, haciéndome humilde y obediente. Vamos a adquirir la humildad a través de la repetición de actos, ¿verdad? Que hacemos durante el día, todos los actos, invocando la presencia del Señor, invocándole al comienzo de toda acción que emprendemos. Fíjense que esto es importante, invocándole al comienzo de toda acción que emprendemos. Dice el Señor allí en la página 36, dice, tenme siempre presente para hacerla conmigo. Y así llevará un perfecto cumplimiento. Invocando la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, en todo acto que hacemos, invocar la presencia del Señor. Para que infunde en nosotros la humildad. Para que esa virtud crezca en nosotros. Y la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, no entre en nosotros y no sofoque el germen de la humildad plantado en nosotros, de la virtud. Entonces, es bien importante que practiquemos esta forma de vivir. Que todo acto, dice el Señor, también allí en el número uno, dice que todo acto tuyo sea para gloria, que diga sea para gloria del Padre eterno y para la salvación de las almas. Que todo acto que nosotros hagamos sea para gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Qué actos? Todos los actos buenos que hacemos. El trabajar, el caminar, el respirar, el palpitar, todo lo que hacemos, ¿verdad? Su quehacer que ustedes hacen todos los días, su trabajo, todo esto sumergirlo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Viéndose como niños pequeños que sin Dios no pueden hacer nada, porque Dios es el Padre Celestial y sin Él, ¿verdad? No podemos hacer nada reconociendo nuestra nada. Y cuando reconocemos alguna habilidad que tenemos, darle gracias, el agradecimiento, que de Él proviene ese regalo. Entonces, hacernos pues humildes. Eso es lo que el Señor quiere. Y es, fíjense, una de las primeras virtudes de las cuales le habla nuestro Señor a Luisa Picarreta en el volumen número uno. Nuevamente les digo, la humildad está al centro, es una de las bases de la vida espiritual. Pero él ya nos ha dicho aquí lo que ser humilde quiere decir, ¿verdad? Ser humilde, como él dice, reconocer nuestra nada frente al Dios omnipotente, frente al Dios altísimo, el creador de todo lo que existe. Reconocer que ante él somos nada, pero al mismo tiempo que nos ama mucho. No podemos tampoco caer en el falso entendimiento de la humildad que el mundo a veces nos da, ¿verdad? De deprimirnos y decir soy nada y ponernos triste y decir soy nada. No. Porque la tristeza no viene de Dios. Entonces, la humildad, reconocer que frente a Dios, pues sí somos la nada. Pero que esa nada es amada por Dios porque fuimos creados por Dios. Y que ese todo que es Dios nos quiere elevar nuestra nada hacia Él a través de las virtudes. Y que los dones que nos da, que nos otorga, como eso, como dones, que Él por su infinito amor a cada uno de nosotros nos otorga. Pues verle siempre como el Padre bueno, el Padre celestial, que nos llama continuamente, que nos llama continuamente y que a través de la virtud nos está llamando. Entonces está moldeando nuestro Señor Jesucristo, está moldeando el alma de Luisa Picarreta de esta forma. Hacerla humilde, hacerle ver que depende totalmente, totalmente en el Señor. Allí en el libro número uno, nuestro Señor, cuando le pide a Luisa Picarreta que se vea como ese pequeño niño que está siempre en plegaria, pidiéndole que le ayude, dice, la oración es muy importante, la oración constante, porque la oración constituye la relación del alma con Dios, la comunicación que el alma tiene con Dios. Y la oración es muy importante porque la oración fortifica al alma. La oración fortifica al alma y la prepara para las horas que viene, en las cuales el alma es tentada por el enemigo. Pues la oración es algo bien importante y cuando nosotros hacemos actos de humildad, estas virtudes se van fortificando. Cada acto se vuelve como una oración unido a Dios. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa y ver cómo nosotros podemos en ese acto de humildad, podemos unir nuestra persona a Cristo en su ofrecimiento al Padre, en sacrificio al Padre, para que cuando ustedes vayan a misa de aquí en adelante, ustedes realmente vayan con ese sentido de ofrecerse al Padre en unión con Cristo. Tenemos que entender, quiero que entendamos la Eucaristía. Cuando se celebra la misa, se está llevando a cabo el sacrificio del Calvario. Jesús se ofrece al Padre por todos nosotros en la cruz. En la Eucaristía, Jesús se ofrece nuevamente al Padre por cada uno de nosotros. Es un sacrificio, por eso debemos de entrar con toda humildad y con toda reverencia, con todo fervor, una reverencia total al sacrificio de la Santa Misa. Porque el sacrificio de la cruz se está llevando a cabo. Después de la consagración, Jesús está presente en su cuerpo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la hostia. Le llamamos la presencia real. Cristo presente bajo la especie del pan y el vino. Entonces, esa hostia, allí está Cristo. Y Cristo se está ofreciendo al Padre, como si estuviera en la cruz. Se está ofreciendo al Padre a través de la persona del sacerdote. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Cristo actuando por medio del sacerdote. De manera que Jesús se ofrece a sí mismo al Padre. Entonces, cuando el sacerdote eleva la hostia, no es ni el tiempo de estar masticando chicle, ¿verdad? Ni nada, ni nada. Es tiempo de unirnos a Cristo en su ofrecimiento al Padre. Entonces, Señor Jesús, me ofrezco en unión contigo al Padre Celestial. Para que de esta manera, cuando ustedes vayan a misa, adquiera un sentido real el sacrificio de la misa. Porque ustedes están ofreciendo al Padre en unión con Cristo. La humanidad de Cristo es la llave para entrar a la divinidad, a su divinidad. ¿Verdad? Y su divinidad que tomó nuestra humanidad es la llave para redimirnos, para salvarnos. Entonces, cuando nosotros en la misa, cuando el sacerdote eleva la hostia, que es Cristo mismo, nuevamente les repito, ofreciéndose al Padre, como se ofreció en la cruz. Bueno, allí cada uno de nosotros podemos decir, Señor Jesús, en unión contigo me ofrezco al Padre, para que ustedes también se vuelvan hostias vivas, se vuelvan una oblación, sacrificándose ustedes mismos, ofreciendo nuestra voluntad. Si nos ofrecemos todo lo que somos, estamos ofreciendo a nuestra persona, incluido nuestra voluntad. En unión, Padre eterno, en unión con tu Hijo Jesús, me ofrezco a ti. Como lo quieran decir. Señor Jesús, en unión contigo me ofrezco al Padre. ¿Verdad? Entonces es un momento esencial para nosotros unirnos a Dios. Unirnos a Cristo en ese momento y también todo lo que llevamos dentro sea un ofrecimiento. Nuestra persona sea un ofrecimiento y a través de Cristo, porque solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. Solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. Pues el Cristo se está ofreciendo allí y Él quiere que cada uno de nosotros nos unamos a Él, a Él y a Él, a Él. Cada uno de nosotros por nuestra propia voluntad. ¿Verdad? Entonces el sacrificio está allí, Él se está ofreciendo por nosotros al Padre. Y espera que cada uno de nosotros por nuestra propia voluntad, en humildad, en acto de humildad, sabiendo que si sin Él no podemos ascender, como niños pequeños, vayamos y nos unamos a Él para que Él nos una al Padre. Entonces de esa manera ustedes van a ver. Van a experimentar la Eucaristía de una forma diferente. Ustedes se estarán ofreciendo como una oblación también al Padre Celestial a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar en el estado de gracia lo más que podamos, para que seamos una oblación aceptable, para que, como dice el Padre, este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Padre Todopoderoso. Pero ¿quién está diciendo para qué este sacrificio mío y vuestro? El sacerdote está hablando en la persona de Cristo. Cristo hablando a través del sacerdote. So, Cristo hablándoles, hablando y diciendo, orad para que mi sacrificio y el de ustedes, o sea, para que Cristo sacrificándose y ustedes en unión con Él sea agradable a Dios Padre. ¿Verdad? Y todo lo que llevamos dentro de nosotros, nuestras angustias, nuestras intenciones, todo sea elevado a través de Cristo. Y el Padre lo pueda recibir, fíjense, y sea transformado para cada uno de nosotros. Porque todos, cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer, la voluntad humana. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesús dice en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Pues en las manos de Él encomendamos todo lo que somos. Pues tenemos que tener en cuenta ese aspecto. La siguiente vez que vayan a misa, que asisten a misa, deben de tener eso siempre presente. una preparación para entrar a ese sacrificio que se está realizando en unión con Él. Acuérdense que es un acto de humillación lo que Cristo hizo por nosotros. Se humilló a hacerse nada, a tomar nuestra humanidad. Se humilló. El sacrificio de la cruz es una humillación total, ¿verdad? Se anonadó, dice San Pablo, se hizo nada. Entonces, el Señor nos pide actos de humildad. Entonces, tengan eso presente cuando vayan a misa, cuando asistan a misa y en el momento de la elevación, ofrézcanse como sacrificio al Padre Celestial para que en unión con Cristo ustedes puedan ser aceptados. Es el sentido de la misa. Y si ustedes se acostumbran a verlo así, van a experimentar algo diferente, ¿verdad? Con más amor van a ir ustedes a misa porque van a llevar algo, se van a unir, van a entrar, van a ascender a esa divinidad a la cual Cristo nos eleva a través de su humanidad. Entonces, es algo bien profundo, bien profundo. Pues ese es lo que les quería hablar esta noche, un poquito sobre esa virtud de la humildad. Las horas de la pasión, allí en el libro número uno también nos dice Luisa Picarreta que a través de la práctica de las horas de la pasión, dice que adquirió una luz inmensa para su alma. Las horas de la pasión nos llevan a ver la humillación de Cristo, los actos de humildad que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, en las horas de la pasión debemos ver esa parte y pedirle al Señor que nos dé pues esa virtud de la humildad, porque es bien importante para poder a recibir los demás dones. El Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, te he estado preparando para hacer portento sobre ti, que te tengo designio sobre ti. Y fíjense que Luisa Picarreta tuvo que ser formada en este don del vivir en la divina voluntad a través de la práctica. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser formados? Entonces, no hay que desesperarnos. No hay que perder la paciencia, no hay que perder la esperanza, no hay que ponerse, ¿cómo se dice? Perdón la palabra, se me olvidó. No tener depresión, ¿verdad? Entonces, la humildad es reconocer que somos nada y que el Señor Jesús nos ama, no ama el pecado, nos ama, pero quiere actos, esa disposición de ser como un niño, como Él nos da la imagen, de ser como un niño que no puede hacer por sí solo nada, pero que requiere la ayuda del Padre, de la Madre, ¿verdad? Entonces, el Padre Celestial, en este caso, la ayuda de nuestro Señor Jesús y que todos los actos que hacemos lleven esta finalidad. Primeramente, la gloria de Dios, que Dios reciba de nosotros gloria. Fíjense que Dios. El acto de comer en realidad no es un acto santo. Pero Dios puede recibir gloria a través del simple acto de comer. Si nosotros tenemos una comida simple, o como se dice, una comida parca, ¿verdad? Una comida simple. En cambio, si nosotros nos tiramos a la glotonería, fíjense. Dios no recibe nada, antes es ofendido porque es uno de los pecados capitales. De los siete pecados capitales, la glotonería, ¿verdad? Si nosotros unimos nuestro trabajo a la voluntad de nuestro Señor Jesús, nuestro trabajo se puede hacer una oración y Dios puede ser glorificado a través del trabajo del hombre. Pero el perezoso que no hace nada, en vez de dar gloria a Dios, lo ofende porque la pereza es otro de los pecados capitales, ¿verdad? Entonces, fíjense que cada acto que nosotros hacemos y lo unimos a Dios, le puede glorificar. Y por eso nos dice al principio, siempre al principio de cada acto, me tienes que llamar, tener la intención de que cada acto sea para la gloria del Padre, ¿verdad? Tener esa recta intención de que cada acto sea para la gloria del Padre y para la salvación de las almas. Para la salvación de las almas. Pudiéramos agregar para que este don triunfe en cada alma. Se podría hacer la tercera petición. Primero, para la gloria del Padre, que el Padre sea glorificado a través de nosotros, criaturas. Segundo, la salvación de las almas. Porque acuérdense que Dios ama tanto, ama una sola alma como ama todas las almas. Dios siente el mismo amor por una sola alma como lo siente por todas las almas juntas. ¿Verdad? Y el tercero pudiera ser, como les digo, que la voluntad de Dios triunfe sobre el alma de cada criatura. Entonces es bien importante. Es igual cuando vamos a misa. Si nosotros nos unimos, que Dios sea glorificado. Nos ofrezcamos como oblación nosotros en unión con Cristo. Para la gloria del Padre, para la salvación de nuestra propia alma. ¿Eh? Es decir, tener una humildad sabiendo siempre que dependemos totalmente de esa disposición. En el volumen número 2. En el volumen número 2 del libro del cielo, creo que proviene del día 3 de abril de 1899, es la fecha. El 3 de abril de 1899. Nuestro Señor Jesús le habla a Luisa Picarreta de esta virtud también de la humildad y le dice que la humildad, dice, la humildad es como la planta más pequeña que se puede encontrar. Pero sus ramas se pueden extender hasta el cielo, dice. Y pueden entrar hasta el trono celestial y penetrar hasta el mismo corazón de nuestro Señor Jesús, dice. Pueden penetrar hasta el corazón de nuestro Señor Jesús. Esta pequeña planta, dice, que es la humildad y que produce unas ramas tan grandes, tan extensas, que pueden elevarse hasta el cielo, dice, tiene que ir acompañada con la confianza. Con la confianza. Porque si no va acompañada de la confianza, dice, es una virtud falsa. Entonces, confiar, ¿qué nos dice la Divina Misericordia, la revelación privada de la Divina Misericordia? Jesús, en ti confío. Bueno, confiar que dependemos totalmente de Dios, como el niño, ¿verdad? Que confía que su madre le ayudará, que su padre le ayudará, el niño de pañales, ¿verdad? Confía totalmente. Está a la espera. Entonces, la confianza va unida a la humildad. Nuevamente les repito, ¿qué nos dice la letanía del Sagrado Corazón? Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Quiere decir que la humildad nos lleva al corazón de nuestro Señor Jesús, fíjense. La humildad es un camino para entrar una vía para entrar al corazón de Jesús. Podríamos decir que es una vía también para entrar al corazón de la Santísima Madre. Porque en el corazón de María solamente Jesús está allí y todos aquellos que se asemejan a Jesús. Solamente otro Jesús puede entrar al corazón de María. Entonces, si queremos entrar al corazón de Jesús, ¿verdad? Tenemos que hacernos humildes. Y la humildad en eso consiste, en reconocer que dependemos totalmente de Dios, que todo lo que tenemos es un don de Dios. Así, ver todo, ver la vida como un don, ver todo lo que tenemos como un don. Cada amanecer es un don de Dios. Sus familias, sus hijos, todo lo que tienen, verlo como un don de Dios y así atesorarlo, ¿verdad? Y en cada cosa que ustedes emprenden, en cada día, cuando ustedes se levantan en la mañana, reconocer es decir, Señor, mírame que soy como un pequeño niño, como él dice, reconócete que eres como un pequeño niño en pañales, que sin mí nada puedes. Entonces es como una imagen muy bonita que ustedes se pueden llevar a la mente y repetirlo en ustedes, ¿verdad? En sí mismo, decir, Señor, sin ti nada puedo, pero ayúdame y contigo todo lo podré. ¿Verdad? Contigo todo puedo y tener una confianza. Y es nuevamente bien importante que recuerden la forma que se deben de unir al sacrificio de la Santa Eucaristía, siempre en unión con Cristo para ofrecerse al Padre. En unión con Cristo para ofrecerse al Padre. ¿Verdad? Para que seamos otras hostias ofrecidas al Padre Celestial a través de Cristo. Entonces es algo muy, muy bonito que tenemos que practicar y lleva práctica.